Vamos a terminar esta semana, ya sabe la audiencia que nos gusta hacerlo con una buena noticia, y lo vamos a hacer con la imagen que ha dado la vuelta al mundo y que se plasma también en estas palabras.
And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is.
Black hole. Es un agujero negro. Es el anuncio que hacían los astrónomos, que hacían los científicos. Por primera vez se podía ver la imagen de un agujero negro. Ha sido posible gracias al trabajo conjunto de 8 telescopios situados en 8 puntos del planeta. El donostiarra Antxon Alberdi es director del Instituto de Astrofísica de Andalucía y uno de los científicos que ha tomado parte en este trabajo. Antxon Alberdi, Gabón.
En Gabón, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, pues aquí queriendo terminar nuestra semana con una buena noticia. Esta nos la parecía, nos parece increíble. Hemos visto esa imagen, no sé si le podemos llamar ese donut, ese aro luminoso, pero necesitamos que alguien como tú nos la explique. Siempre habíamos entendido que el agujero negro en realidad está formado por una materia muy densa, que ejerce una fuerza de gravedad que es tan grande que se come todo. ¿Cómo es este agujero negro?
Efectivamente, lo has dicho muy bien. Hasta ahora, los astrónomos, lo único que habíamos podido ver era lo que sucedía en el entorno del agujero negro, el efecto que producía a su alrededor. Habíamos visto cómo las estrellas que estaban cerca del agujero negro iban aumentando su velocidad conforme más cerca estaban de él. Y eso era así porque necesitaban rotar a cada vez mayor velocidad para no ser engullidos por el monstruo central, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Habíamos visto también que lo mismo sucedía con el gas. Y todo esto era perfectamente compatible con la existencia de una gran concentración de masa en el centro de esas galaxias. Y esto era ya fue predicho hace muchos años, lo predijo Albert Einstein en la teoría de la relatividad general, que nos dijo que deberían existir estos monstruos, que no es en realidad tan difíciles de hacerlo. Lo que pasa es que hasta ahora no habíamos conseguido hacer una imagen, y no lo habíamos conseguido hacer una imagen básicamente por dificultades técnicas. Yo llevo dando charlas a lo largo de mi vida científica, que ya hace unos años que estoy trabajando en esto, en el que siempre decía, bueno, el telescopio que nosotros necesitaríamos para poder realizar estas observaciones y detectar por primera vez un agujero negro tiene que tener las propiedades que tiene este que hemos utilizado ahora, que es el denominado telescopio del horizonte de sucesos. Y así ha sido. Y cuando lo hemos tenido disponible, pues hemos podido observarlo. Y hemos obtenido la primera imagen de la sombra del agujero negro. Lo que observamos es un anillo de luz que corresponde a los fotones, a las partículas de luz que están atrapados en una órbita en torno al agujero negro, y luego observamos una sombra en su interior, una sombra que está asociada con la enorme curvatura gravitacional debido a la presencia de esa masa tan grande en el centro de la galaxia y la absorción de luz más allá del horizonte de sucesos. Podríamos decir, de alguna manera, que el horizonte de sucesos es el tamaño del agujero negro. No es estrictamente correcto lo que voy a decir, pero yo creo que sí es suficiente para que los que nos están escuchando lo entiendan. Es, por así decirlo, la distancia a la cual la materia, para no caer engullido, para no caer devorado por el agujero negro, tendría que estar orbitando la velocidad de la luz. Y nosotros sabemos que la velocidad de la luz es la velocidad máxima que podemos alcanzar en la naturaleza. Es decir, que todo lo que está más allá del horizonte de sucesos va a ser completamente devorado por el agujero negro central.
¿Y por qué tiene ese anillo de luz? Porque la luz también es devorada por el agujero, ¿no?
Sí, la luz es devorada, pero fíjate, justo este anillo de luz corresponde precisamente a los últimos fotones que no están siendo devorados.
¿Vale? Los que se han salvado.
O sea que se han salvado, efectivamente, que se han salvado de la quema, por así decirlo.
Es curioso. ¿Os imaginabais así, un agujero?
Sí. No, esta es la imagen que nosotros esperábamos. La teoría fíjate, los últimos años en la ciencia, pero en particular en la astronomía, han sido fascinantes. Mira, en los dos últimos años detectamos, en primer lugar, las ondas gravitacionales, que se convirtieron en el nuevo mensajero cósmico. Fíjate que los astrónomos hasta ahora trabajábamos únicamente con un elemento, que es la luz que emiten los objetos astronómicos. Y, sin embargo, la detección de las ondas gravitacionales nos permitió disponer de otro elemento, que es que en determinadas circunstancias, cuando hay masas que están sometidas a una gran aceleración, emiten una nueva radiación en forma de estas ondas electromagnéticas. Uh-huh. Ahora hemos encontrado la primera imagen de la sombra de un agujero negro. Estos dos resultados habían sido ya predichos por la teoría de la relatividad general. Los había predicho Einstein ya teóricamente en el año 1915. Hace ya más de 100 años. Y es ahora cuando hemos dispuesto del desarrollo tecnológico suficiente para haber construido los instrumentos que son capaces de detectar tanto las ondas gravitacionales como realizar esta primera foto de un agujero negro, cuando las hemos podido hacer, hemos visto que efectivamente están de acuerdo a lo que ya se propuso por la teoría de la relatividad general. Uh-huh. Esto es justo lo que esperábamos.
¿Dónde están situados esos telescopios?
Mira, estos telescopios están situados a lo largo de la superficie de la Tierra. Mira, hay un telescopio aquí muy cerquita donde yo trabajo, aquí en Granada, en Sierra Nevada, a 3.000 metros de altura. Hay otro telescopio fundamental que está situado en el desierto de Atacama, en Chile, que es el interferómetro ALMA. Mm. Hay otro telescopio en Hawái, hay telescopios en Arizona, hay telescopios... me estoy dejando alguno más, seguro. Bueno, están distribuidos por toda la superficie de la Tierra. Lo más importante de todo es lo siguiente, y es que estos telescopios, la virtud de este telescopio, el horizonte de sucesos, es que todos estos están observando el mismo objeto astronómico en el cielo, están captando la luz que emiten, pero se comportan como un único telescopio que tiene el diámetro de la superficie de la Tierra. Uh-huh. Y esto tiene una gran ventaja, y es que conforme aumentamos el diámetro de los telescopios, aumenta la nitidez, la capacidad de detectar detalles en los objetos que estamos observando. Es lo mismo que sucede cuando observamos con nuestros ojos o observamos con un telescopio, que evidentemente pues tenemos mucha mejor nitidez. Pues aquí lo que hacemos es mejorar la nitidez del telescopio combinando la señal que llega a cada uno de ellos. Esto es lo que se llama un interferómetro, y el telescopio del horizonte de sucesos es un interferómetro. Es decir, es un telescopio que tiene el tamaño equivalente a la máxima distancia entre los telescopios que lo forman.
Mm-hmm. Hemos escuchado que la tecnología y las matemáticas que han servido para poder desarrollar este proyecto ahora van a tener otros usos, y, por ejemplo, la medicina. ¿Esto cómo es? Que yo creo que...
Fíjate, esta técnica interferométrica ya se lleva utilizando en astronomía desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que la gran dificultad que teníamos nosotros es que estas observaciones se han hecho a longitudes de onda milimétricas, a longitudes de onda de 1.3 milímetros. ¿Esto qué hace? Bueno, pues hace que las señales que se captan en el cielo sean más débiles, hacen también que necesitemos receptores cada vez de mayor ancho de banda, que necesitemos receptores cada vez más sensibles, que las antenas tengan una definición de la superficie cada vez mejor, etcétera. Y luego necesitamos técnicas de reconstrucción de las imágenes que nos permitan obtener esta foto, ¿no? Claro. Del agujero negro. Fíjate, esta técnica es la misma que se utiliza en imagen médica con el TAC, por ejemplo. Ajá. Lo que pasa es que, claro, ahí no utilizamos telescopios, etcétera. Claro. Pero el concepto de la técnica de obtener la imagen a través de lo que se llama matemáticamente la transformada de Fourier, la de convolución y la limpieza de la imagen, perdón por utilizar estos vocablos, es la misma que se utiliza en imagen médica. De hecho, y también se utiliza, por ejemplo, en los grandes aceleradores de partículas. Te podría contar que hay centros de imagen médica que han partido a partir de desarrollos que se han hecho tanto en astronomía como en física de altas energías.
Mm-hmm. Este es una imagen que supongo que abre la puerta no solamente a aplicaciones, digamos, prácticas en la Tierra, sino que para los astrofísicos el poder retratar esa imagen de un agujero negro o de la sombra de un agujero negro abre otras puertas importantísimas, ¿no?, en la ciencia en general, digamos, ¿no?
Claro, fíjate, yo siempre digo, claro, es mi labor, ¿no? Ahora, primero, como científico que me encanta disfrutar de la ciencia, ¿no? O sea que, fíjate, el objetivo fundamental de la ciencia, y en este caso de la astrofísica, es aumentar nuestro conocimiento del universo. Y eso de por sí ya es fantástico, porque nos permite, pues eso, conocer muchísimo mejor allí donde estamos, conocer las leyes físicas que gobiernan el universo, etcétera. El mismo placer que nos da leer un buen libro, ¿no? Yo soy muy lector, por ejemplo, es el mismo placer que nos da conocer el universo, conocer sus leyes físicas, tratar de interpretar lo que sucede ahí fuera. Nosotros abordamos además los estudios astrofísicos desde un triple punto de vista aquí en el instituto donde yo trabajo, ¿no? Por un lado, realizando observaciones astronómicas, segundo, modelándolas tanto con modelos numéricos, modelos teóricos, y tercero, desarrollando la instrumentación necesaria pues para avanzar cada vez más en detectar señales cada vez más débiles. Fíjate que señales más débiles corresponden a señales también más lejanas, claro, es decir, más cercanas a lo que fue la gran explosión original, el origen del universo. Entonces, esto es la gran maravilla de la ciencia. Por eso continuamos avanzando. Fíjate, este primer paso, esta primera imagen, no es más que el primer paso del telescopio del horizonte de sucesos, que es el instrumento que hemos utilizado para obtenerla. Vamos a obtener muchas más. Fíjate, vamos a poder, por ejemplo, conocer un elemento fundamental que sucede que tenemos en los agujeros negros, que es el campo magnético. Ajá. Conoceremos cómo son los campos magnéticos en torno al agujero negro central. Esos campos magnéticos son muy importantes porque estos ayudan a formar, a colimar y a acelerar estos grandes chorros de partículas que nosotros hemos visto en la astrofísica y que sabemos que emanan de la región central de los motores centrales de estas galaxias, ¿no? No solo eso, sino que también con estas medidas del campo magnético vamos a poder, con una técnica que se llama la relación de Faraday, vamos a poder medir también la tasa de masa con la cual se está alimentando ese agujero negro central. Es decir, cuánta masa por año está comiendo, por decirlo en palabras textuales. Sí, sí. Vamos a conocer también cómo se engarza eso, el conocimiento del agujero negro con los chorros que produce. En fin, se nos abre toda una puerta al conocimiento. Y además, no solo eso, sino que la ciencia tiene una gran cosa, y es que esta capacidad de sorpresa. Seguro que nos encontraremos, gracias a la gran nitidez que nos ofrecen estos telescopios, con nuevas sorpresas que nos harán avanzar en el conocimiento de la física de estos objetos.
La última pregunta tiene que ver contigo, que hace un donostiarra en Granada. ¿Qué te llevó allí?
Bueno, pues me llevó otro, aunque te parezca curioso, me llevó otro guipuzcoano.
¿Ah, sí?
Era el profesor Jon Margaide, que es premio Euskadi de investigación, además, que volvía a España después de 10 años de un periplo por el extranjero, en Estados Unidos y en Alemania. Volví a España y buscó en la universidad donde yo estudiaba física, en la Universidad de Zaragoza, nuevos estudiantes para hacer la tesis, y él fue el que me trajo a Granada. Luego he estado en Alemania, he estado en Estados Unidos, he estado trabajando también en la Agencia Espacial Europea en Madrid, en diferentes centros, hasta que el año 1998 ya volví aquí con una plaza de investigador. Ahora mismo ya desde hace un par de años soy el director del instituto, con la responsabilidad que ello supone. Es un honor, pero una gran responsabilidad. Y bueno, y aquí estoy tratando de hacer la mejor ciencia, ¿no? El instituto en el que yo estoy es un centro de excelencia, Severo Ochoa, del Ministerio de Ciencia, Universidades e Investigación. Y bueno, esto significa que estamos entre los 25 mejores de institutos de investigación de España, ¿no? Hay centros en Euskadi que también lo son, como el Donostia Physics Center, etcétera. Y bueno, para mantenerlo hay que ser capaces de hacer cada día la mejor ciencia, ¿no? Y nada, pero me siento muy muy próximo a Euskadi. Mi mujer y mis hijos son granadinos ya, pero a ellos les encanta también a Euskadi, y para mí eso debo decir que es una satisfacción, porque cuando vamos para allí en Navidad, en verano, ellos vienen más contentos que yo, y además tengo un hijo granadino de 18 años que es de la Real a muerte, o sea que eso es una maravilla.
Eso cuenta mucho, son muchos puntos. Estaba pensando que acabamos de charlar con Tomás Hierro, es premio Príncipe de Viana de la Cultura. Los viernes solemos repasar trayectorias, y yo creo que una de esas entrevistas me parece que la vas a protagonizar tú cuando vengas en esas Navidades o en ese verano. Lo digo aquí en antena para que quede registrado,
Estaré, de verdad que estaré encantado de atenderos.
Ay, qué cara pondría Einstein y Kepler o Galileo pudiendo ver esa imagen de la sombra del agujero.
Eso es fantástico, eso es fantástico. Es que, fíjate, yo según me has indicado antes, os gusta terminar la semana con la buena noticia,
¿sí?
¿No? ¿Tú te has fijado que la ciencia da siempre buenas noticias?
Sí.
Bueno, no siempre, pero casi siempre.
Pero casi siempre, tiene un porcentaje altísimo de buenas noticias.
Altísimo, ¿no? Y esto, pues mira, eso es por eso tenemos que cuidar y tenemos que mimar la ciencia entre todos. Una sociedad que mima la ciencia, que permite hacer avances científicos y tecnológicos, avanzar en el conocimiento, para empezar es una sociedad más justa, y además es una sociedad más democrática también, y es algo que no, yo creo que tenemos que cuidar entre todos.
Sí, cuidar y que nos hace falta. Antxon Alberdi, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un placer haber charlado esta noche contigo.
Yo encantado de hablar con vosotros, hasta cuando queráis.
Hasta la próxima.
Adiós. Agur.